Seguro que ya has visto alguna parihuela cargada de vigas y con esas luces que alertan de un vehículo lento que de costero a costero o a paso corto ocupa temporalmente la calzada. En apenas dos semanas estrenaremos la Cuaresma y las cuadrillas de costaleros ya trabajan en las frías noches o en las mañanas de esos días reservados para el descanso porque les mueve algo difícil de explicar con palabras. Solo quien se ha metido bajo un paso puede entender que cargar peso, algunas veces excesivo, sea todo un privilegio. Que en esos escasos metros no hay claustrofobia o que debe existir un material extraño en las trabajaderas que a modo de imán te atrapa. Luego vendrán las formas y maneras de una forma de vivir las cofradías que, como casi en todo en esta época que nos ha tocado vivir, corre el riesgo de desvirtuar realmente lo que es importante. Pero hoy no vamos a entrar en esas polémicas. Lo que es evidente es que ser costalero implica un sacrificio y no solo físico. Las hermandades exigen la asistencia a los ensayos, una determinada uniformidad y sobre todo compromiso. Y en esto, en el compromiso, los costaleros y costaleras demuestran estar muy por encima de otros grupos de la cofradía. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos este miércoles, ya el último miércoles que vamos a tener el programa antes de la Cuaresma, porque el próximo, ya os anuncio que será el miércoles de ceniza, 14 de febrero. Reciban los saludos de Samuel Serrano, que está al frente del control en este estudio de Radio Jaén Cadena Ser. Ya sabéis que estamos hasta las 8 de la tarde en directo en el 95.3 de la FM y también a través del canal de Pasión en Jaén en YouTube. Como siempre, preceptivo saludar a los compañeros de Pasión en Jaén, hoy más reducidos aquí físicamente, luego hablaremos con algunos por teléfono. José Ibáñez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? El próximo día que me abandonan, ¿no?
El próximo día te abandono, pero dejo el programa en buenas manos. Bueno. Porque no sé si haréis algún sorteo.
Pues no lo sé, ya
me invento. Me voy, sacáis bombos de esto y hacéis sorteo.
Me inventaré lotería, algo, me inventaré
bueno.
Algo.
Esa es la cosa vuestra. Franco Ubero, muy buenas.
Buenas tardes, al ser el día de San Valentín, el miércoles de ceniza hay que sortear algo, hombre. A las parejas.
Pero por eso me abandona, no por el. Sí, sí. Ah, por el viacrucis, claro, no tiene
claro,
que ver.
Me voy de cena romántica, seguramente, claro. Con el pito del agua.
Con velas va. Con velas va.
Ahora. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos aquí en el estudio a tres capataces de nuestra Semana Santa. Vamos a hablar mucho hoy de costaleros. Pero antes, José, recordamos cómo pueden participar nuestros oyentes, porque además en esta especie de mesa redonda que vamos a hacer, pues lógicamente queremos también escuchar y leer la opinión de aquellos que estáis ahí escuchando la radio o viendo el programa a través de YouTube.
Bueno, nos pueden dejar a lo largo de toda la semana, como siempre, esos comentarios en nuestras redes sociales y, como no, bueno, ahora mismo pues seguirnos en nuestro canal de YouTube de Pasión en Jaén. Hoy echamos de menos que todavía no ha escrito Manuel Almansa, que fue su cumpleaños hace un día, o antes de ayer, pues
hombre,
que es de precepto felicitarle, así ya que...
Bueno, pues aquí estamos esperando vuestros comentarios y en esta primera parte del programa repasamos un poquito la actualidad cofrade, también la agenda de este próximo fin de semana y bueno, y de estos días, ¿no? Porque estamos inmersos de hecho en el escenario de la amargura y después ya entramos en materia con nuestros invitados. Fran, repasamos un poquito la actualidad, noticias que hemos conocido estos días, por ejemplo... presentaba la Hermandad de la Buena Muerte un libro de actas de los años del 39 al 66 que ha sido recuperado por la Hermandad.
Recuperado, digitalizado, gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural y la presentó su hermana mayor en la catedral en un acto que tuvo lugar este pasado fin de semana. La verdad es que es importante, siempre ha sido tradicionalmente un apartado descuidado por parte de la Hermandad esto de cuidar su archivo y es un importante ejemplo de lo que debemos avanzar en este campo en el futuro.
Proyectos futuros. Dos hermandades que han presentado proyectos interesantes. Por un lado, la Hermandad de la Aspiración replantea un poco el paso de Santísimo Cristo de la Aspiración y por otro lado, la Hermandad del Gran Poder, que también ya ha llegado a un acuerdo con otro tallista para poder ejecutar la talla del paso de misterio.
Sí, el Gran Poder, bueno, después de los problemas que han tenido con el anterior tallista, van a proceder a realizar un nuevo diseño de paso, que esperan tenerlo concluido en 4 años, lo que es la talla. El tallista sevillano creo que es José Antonio García Flores.
García. Uh-huh.
que estuvo aquí en nuestra ciudad recientemente, y bueno, el diseño lo han presentado y la verdad es que es espectacular, el paso es espectacular. Y luego la inspiración, el diseño de remodelación del paso actual a cargo de Pedro Palenciano. De Pedro Palenciano, que voy a decir, si es que todo lo que hace es que es una maravilla. Es que garantía. Bueno, y esto tiene muchísimo mérito porque es replantear un paso en orfebrería, un paso de Cristo en orfebrería, hombre, que se sale dentro del canon de lo que es los pasos de Cristo, y la verdad es que es espectacular, y los candelabros evocando a los antiguos, pues una pasada, me ha encantado.
Hemos conocido también un estreno ya de cara a esta próxima Semana Santa, la nueva saya que estrenará la Virgen de los Dolores de la Congregación de la Vera Cruz.
Sí, que la ha diseñado el granadino Álvaro Abril, que quizás sea, pues, junto con Pedro Palenciano, Javier Sánchez los Reyes, Curro Claro, los mejores diseñadores que tenemos actualmente en el panorama cofrade, una figura del diseñador, pues, que ahora se está poniendo en boga, ¿no? Antes no existía.
Y ya para cerrar el capítulo de noticias de la ciudad, de la capital, éxito en el concierto benéfico Piedad y Estrella, que hablábamos en el último programa. Se llenó la Infanta Leonor el pasado sábado para escuchar a Redención y a la agrupación de la Estrella también de Jaén.
Sí, con una a favor de la Bucalía de Caridad, ¿no? Creo que era Asociación de Fibromialgia, puede ser. Uh-huh. Y sí, se vieron las imágenes que estaba repleto el teatro, la Redención, que traía como novedad el estreno del nuevo uniforme, que no lo habían sacado todavía fuera de Sevilla, y luego la interpretación conjunta de dos marchas al final por parte de las dos formaciones musicales. La verdad es que todo un éxito, ¿no?, por parte de la hermandad.
Y nos vamos a la provincia. Tenemos este fin de semana ese encuentro diocesano de jóvenes cofrades en Porcuna.
Sí, hasta ahora van unos 400 inscritos. Se espera desde la delegación de cofradías que se aumente hasta el mismo día del encuentro, y bueno, pues ya es una cita anual, estará el señor obispo, saldrá en procesión la imagen de la Virgen de la Angustia, de la cofradía de la Soledad, y nada, pues esperamos que sea todo un éxito y que el del próximo año pueda ser aquí en Jaén. Como ya anunció el presidente de la agrupación, ¿no?, que iba a presentar candidatura.
Esa es la intención de la agrupación de cofradías, que el próximo año que viene sea aquí en la ciudad de Jaén. Y también de la provincia, noticias en Linares.
Sí, bueno, un tema que se venía cociendo durante los últimos meses, como es la aprobación por parte del Pleno de Hermanos Mayores de la Agrupación de Cofradías de Linares del nuevo itinerario oficial, que, bueno, se va a ampliar el recorrido, se van a introducir una serie de mejoras, como nuevos palcos, como pasillos de seguridad, que es lo que aquí echamos en falta en Jaén, que se debería hacer para los cruces. Y bueno, en definitiva, también que sea de una sola dirección, porque pasaban hermandades tanto en sentido descendente como ascendente. Pues, en fin, una serie de medidas que se van a ir implementando, no todas de golpe este año, sino a lo largo de los próximos 3 años, se van a ir haciendo para dejar una mejor carrera oficial acorde con la Semana Santa que tiene Linares.
Bueno, además de todo eso, en este pasado fin de semana en Fitur se presentaron carteles de la Semana Santa de Baeza, de Úbeda, de Jaén. Bueno, pero esto, como ya de los carteles, eso fue ya lo hemos vivido. Por cierto, referente a los carteles, tenemos que hacer una rectificación, que no se me olvide, porque en el último programa nos dijimos equivocadamente que el cartelista de nuestra Semana Santa era restaurador, y corregimos porque no es así.
No, él licenció en Bellas Artes y él es pintor, él tiene su academia de pintura junto con su esposa, ha hecho alguna restauración de manera, pues, aislada, incluso ha hecho alguna imagen, ha sido también escultor, alguna de eso, pero su formación y su profesión es pintor.
Bueno, pues dicho queda, corregimos y pedimos disculpas por ese error.
Fe de rata.
Claro, nosotros, como no tenemos, en la red tiene que ser dicho, no puede ser escrito.
No puede ser.
José, agenda.
Pues, como bien has dicho, desde el pasado domingo ya se viene celebrando el sextenario a María Santísima de la Amargura, que va a finalizar el próximo día 3 y 4 con un besamanos, también, bueno, pues, al que pueden acudir todos los cofrades. Hoy también comienza el triduo a María Santísima, Reina de los Ángeles, y también será ya el día 3 de febrero el besamanos. y ya llegan las primeras presentaciones de carteles y boletines. En este caso le toca la Santa Cena el día 3 de febrero, pues era el primero de muchas presentaciones de carteles y boletines que nos van a llegar en los próximos días y que bueno, animo a todo el mundo a seguir la agenda que tenemos aquí más que detallada en nuestra página web o aplicación de Pasión en Jaén. Y por último vamos a destacar la Asamblea General de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, que será el día 4 de febrero.
Bueno, pues ya sabéis, para profundizar más en la agenda, que a partir de ahora ya va a ser complicada o tenerla al día y controlada, porque ya se multiplican los actos, pasionesjaen.com. Son las 7 y 11 de esta tarde de miércoles, del día que despedimos ya el mes de enero. Hacemos un mínimo alto y seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén hablando de cofradías.
Está claro que comer hay que comer. Si además lo hacemos bien, pues mejor que mejor. Cafetería Restaurante Abreuí te ofrece para comenzar sus magníficos desayunos al mejor precio de la zona centro de Jaén. En una amplia carta se encuentran platos típicos de nuestra gastronomía. Y para cualquier tipo de celebración, nuestro gran salón totalmente reformado ofrece muchas posibilidades y siempre con el servicio personalizado al que nos tiene acostumbrados. Esta Semana Santa tú eliges el momento. Te esperamos en Cafetería Restaurante Abreuí, en calle Hurtado 2, junto a la carrera oficial.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Sonaba Rocío del Cielo, interpretada a dúo por la agrupación musical de La Redención y de La Estrella en ese concierto que hacíamos mención al inicio del programa. Y bueno, vamos a ya meternos en faena con los invitados, José, pero sí que antes comentar, porque ya tenemos por ahí algún...
Nos han llegado ya los primeros comentarios, un tal Daniel Quero, que no sé quién será. Buenas tardes, nos pone. Pues, ya está, buenas tardes. Podía haber estado aquí, pero no.
Ahora le damos la buena
pero prefiero
tarde,
estar en YouTube.
No, está vivo.
Sí, sí, bueno.
Y no hemos quedado esperándolo.
Al menos hace 5 minutos.
O alguien se ha hecho pasar por ahí.
Que la ha escrito.
Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros aquí a Eugenio Morago, capataz de la Virgen de las Siete Palabras. Eugenio, muy buena, bienvenido.
Muy buenas tardes, Juan Luis.
Está también por aquí Francisco Javier Carrasco, capataz de la Hermandad de la Santa Cena. Javi, buenas.
Buenas tardes, Juan Luis.
Jesús Delgado, capataz de Caridad de Salud y de Gran Poder. Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Luis.
Bueno, hoy tenemos un poco mesa redonda de capataces. Lo primero que os pongo sobre la mesa y luego, como os decía antes de empezar, vamos hablando, vais pidiendo la palabra sin que haya un orden establecido. Quería preguntaros cómo ha ido la Igualá. Eugenio, ¿cómo ha ido la Igualá en la Hermandad de la Aspiración?
Pues mira, Juan Luis, la verdad que bastante bien, muy sorprendido. Este año parece que ha habido un repunte de gente que se está presentando a la Igualá, cosa que estos últimos años veíamos un goteo, pero no muy constante, y en este año la verdad que nos ha sorprendido para bien. Y lo mejor de todo, la gran mayoría de los costaleros de la hermandad repitiendo y ninguna baja, sobre todo en el palio ninguna baja, y en el Cristo alguna cosa mínima de alguien que se ha ido a vivir fuera, no puede asistir a los ensayos, ese tipo de... Pero ya te digo, encantados con la respuesta de la gente al convocar la Igualá.
Fidelidad en este caso. Javi, ¿qué tal vosotros en la Santa Cena?
Pues la verdad que es la misma línea que dice Geni, ¿no? Que una asistencia masiva por parte sobre todo del aspirante, porque bueno, al final los hermanos ya prácticamente ya te lo van demandando y te lo van pidiendo estos días previos, y sabía un poco la asistencia. Lo de aspirantes sí es verdad que lo hemos comentado con compañeros de y demás estos días previos, que pues bueno, que está habiendo un cambio generacional o algo, que está viniendo con otro aire, con mucha ilusión, con muchas ganas, que nos está sorprendiendo a todos, porque yo creo que todas las igualas que me consta que están siendo masivas, y esto es muy bueno para Jaén en concreto.
Hace muy poco estábamos hasta última hora buscando costaleros y haciendo llamamientos.
Que hemos vivido etapas malas, que hemos vivido etapas malas, pues la verdad que se agradece este boom de costaleros que hay ahora mismo y vamos a aprovecharlo y a darle valor al patrimonio humano que es muy importante dentro de las hermandades.
Jesús, ¿vosotros qué tal en las dos hermandades, en Caridad y Salud y en Gran Poder?
Caridad y Salud, que hasta ahora mismo nos hemos hecho la igual, estupendamente, lo mismo que mis compañeros. He notado un simple aumento de costaleros jóvenes, que es lo que hemos comentado antes, y eso es lo que hay que cuidar, la juventud, porque es que eso es el futuro. Y Gran Poder estamos pendientes de este fin de semana que tenemos, lo que es la igualdad y mediciones en la Casa Hermandad, sábado y domingo.
Uh-huh. ¿Cuántos ensayos planificáis vosotros? Ya voy pidiendo la palabra. No sé si hacéis, si estáis bajando el número de ensayos conforme las cuadrillas se van asentando o seguís fieles a un número determinado.
Nosotros en las siete palabras, ya cada vez vamos haciendo menos ensayos. Este año lo hemos dejado en cuatro porque tenía yo interés en hacer alguna reforma dentro de la cuadrilla y hasta que no viera que esa reforma funcionara no me atreví a dejarlo en tres. Pero si todo va bien, el año que viene puede ser que se quede en tres. Y en el Cristo, como es el segundo año portando la costal, sí, ahí se le ha quitado un par de ensayos, creo que ha sido con respecto al año pasado, pero todavía tienen bastante porque hay mucho que aprender, mucho que corregir y bueno. Pero bueno, con mucha ganas y por mucha ilusión por parte de ellos, ¿eh? Tanto de la gente joven que se está incorporando como la gente de toda la vida del Cristo de la Aspiración.
¿Qué tal vosotros? Pues nosotros también marcamos cuatro ensayos. Sí que es verdad que a nosotros nos gustaría marcar menos todavía, pero tenemos que entender y, como ha dicho antes Jesús, tenemos que cuidar lo que entra. Lo que entra, hay veces que entran con conocimiento y veces que entran que no. Entonces, es nuestro trabajo hacerle ver al costalero que nosotros, que no es por gusto el ensayo, que al final es un esfuerzo físico que tienen que desarrollarlo, que tienen que entrenarlo y que si no lo desarrollan durante esos cuatro días, pues al final no dan el resultado que tienen que hacerlo luego en la calle. Entonces, sí que es verdad que marcamos cuatro porque entendemos que cuatro con un número suficiente, si una persona no se ha puesto nunca a un costal, creo y pienso que en cuatro días puedo preparar a esa persona para poder salir. Que pudiera ser dos, pero cuando están las cuadrillas cerradas con mucho tiempo, con mucho empuje de decir, bueno, con dos hago mi esfuerzo, porque también tenemos que tener en cuenta que el costalero que hace cuatro con mi hermandad es posible que haga dos con otra hermandad. Entonces, al final, sabes que ese costalero no va a ir con cuatro a la calle, se va a ir con seis o con siete porque va a hacer más ensayos con otras hermandades. Pero bueno, es un número que hay que fijar porque realmente también tu costalero se debe a tu hermandad y por garantía tus trabajos que te voy a dar Domingo de Ramos, por ejemplo, pues vas a tener los cuatro e intenta fallar lo menos posible porque si no va a tener menos trabajo.
También el tema de que haya más o menos ensayos, bueno, también se hace piña en la cuadrilla, ¿no? Claro. También es bueno que la gente se reencuentre en los ensayos y que haga esa piña, esa convivencia, ¿no?
Claro, eso lo suyo es hacer las convivencias antes del ensayo y después del ensayo. Yo siempre, desde hace 6, 7 años que estoy en Caridad, desde el 2019, yo sí es verdad que pusimos 7, 8 ensayos los primeros años porque a ver, no había costaleros, tuvimos que buscar todas las hermandades. Y total, que yo ahora ya sí llevo desde la pandemia para acá que he reducido el tema de ensayos a 3. Tanto en el Gran Poder 3, en Caridad 3, las mujeres tengo 3 más otro opcional, depende también de cómo las veamos. Y lo que tú has dicho, la convivencia, tenemos un local de ensayo que hemos alquilado a la hermandad y pues allí tenemos nuestra nevera y el antes del ensayo y el después, que es lo mejor, porque claro, el rato de convivencia tienes que hacerlo en la hermandad y la cerveza hay que echarla.
Lo mejor de los ensayos.
Son lo mejor.
Hay muchos que van, se meten una mano y están deseando ya de llegar, ¿no? De quitarse el costal. Aprovechando que estáis aquí, sobre todo Jesús y Javi, que trabajáis con hermandades que tienen mucho recorrido en la calle, muchas horas de procesión. No sé si eso hay que trabajarlo de manera especial, con respecto, por ejemplo, a una hermandad como la Aspiración, que tiene un recorrido más céntrico, más cortito.
Correcto. Es verdad que en el tema del ensayo, pues sí que es verdad que tienes que matizar mucho el andar, el caminar de frente y no dormirse. Es verdad que, pues bueno, vienes de un recorrido muy exigente, en tiempo, en peso, y la verdad que ese esfuerzo, pues es lo que le insistimos siempre al costalero, que no es por gusto el ensayo, que es que te tienes que preparar físicamente, pero como todo en la vida, yo creo que cualquier tarea que desarrolles, sea física o sea de estudio, tienes que dedicarle un tiempo, pues esto igual. Entonces, que al final el costalero tiene que ver que es por su esfuerzo físico, que tiene que entrenarlo y que tiene que ir físicamente bien preparado. son recorridos muy largos y es verdad que se merma el costalero, porque a la subida siempre pues, la gente sube ilusionada, sube con ganas, sube con fuerza. Pero bueno, yo soy una persona que como vengo del mundo de abajo, sé en qué momento se puede pasar más fatiga, menos fatiga. Yo intento siempre hacer los trabajos muy cortos, llevar a la gente fresca, que se vayan relevando en poquitos metros para llevarlo enchufado y fresco. Para que en el momento que vengan los kilos un poquito apretados, que salgan, cojan aire y para dentro otra cuadrilla. Y bueno, la verdad que con la respuesta que hemos tenido este año, pues yo creo que este año vamos bastante, bastante bien.
Vosotros, Jesús, que tenéis que hacer el maratón, es la Semana Santa, con Caridad y Salud, me refiero sobre 7
kilómetros 600.
Sí. Y además, a las 3 de la tarde de un Lunes Santo, echarse a las calles. Claro, entiendo que a la banda también se le pide más tambor para que claro. El paso vaya más ligero.
Sí, nosotros, es lo que ha dicho Javi, los trabajos de inicio se hacen un poquito más larguitos para el costal más fresco y la bajada siempre la hace un poquito más corto. Y luego el tema banda, pues sí, pues claro, mucho tambor cuando a lo mejor pasamos lo que es calle Fuente del Alamillo y ya de inicio hasta que llegamos a los jardinillos, este es todo andar. Es decir, que no podemos hacer ni cargar porque además este año llevamos imágenes nuevas, más peso, vamos a meterle todo el peso al paso porque claro, la trasera se quedaría coja sin peso al no llevar imagen. Entonces hay que echar el paso real ya del paso terminado para que los costaleros ya este año, hombre, teniendo las dos cuadrillas y media que tenemos, pues puede hacer los trabajos un poquitín más larguillos y la cuadrilla de mujeres también pues refrescará la de hombres.
Una cuestión también interesante que esta mañana me la apuntaba Fran. ¿Cuánto de atención le vais prestando al costal, a luego la uniformidad del costalero, al cómo camina? ¿Cómo hacéis eso y cómo repartís el trabajo en los equipos de capataces contra guías para que no se escape nada, que al final es mucha gente la que hay debajo, la gente claro. Se puede hacer daño y hay que tenerlo más o menos todo controlado? No sé cómo lo repartís eso.
Nosotros la inspiración, eso es, nosotros tenemos un equipo, aparte de la gente que está afuera, alrededor del paso de capataces contra guías y demás. Luego tenemos una serie de costaleros que están muy preparados, que saben mucho de esto, y los que estamos es pendientes de todo el mundo, el que tiene menos experiencia, de revisarle bien la ropa, de revisárselo todo, porque es que es una tontería meterte debajo del paso si un costal está alto, si un costal no está bien puesto, porque al fin y al cabo luego no me puedo poner recto, no me puedo, no estoy bien igualado. No, es que el problema es de base. Si hay un problema de base, que la ropa no está bien puesta, es tontería que sigamos perdiendo el tiempo debajo del paso y que nos podamos hacer daño. Entonces, con respecto a eso, tenemos un equipo bastante preparado que está constantemente fijándose en temas técnicos, concretamente temas técnicos. Luego, el tema de uniformidad, de que la camiseta de la hermandad, esto, lo otro, nosotros ahí no entramos tanto. Queremos un cierto decoro, los costales blancos, eso sí, un cierto decoro. Nosotros ofrecemos camiseta de la hermandad, ofrecemos sudadera de la hermandad, pero tampoco la exigimos. El que buenamente quiera la lleve y el que no, nada.
Vosotros en la Santa Cena, en Caridad Salud, Gran Poder, exigís la uniformidad, ¿no? ¿Dejáis un poquito que la gente como hace la aspiración?
Nosotros, lo que es los primeros años, sí que es verdad que la hermandad hacía mucho hincapié en el tema de uniformidad, pero en todo el cortejo en sí, ¿vale? Entonces sí que es verdad que se hicieron unas gestiones con una persona de Sevilla que vino a ofrecernos charlas sobre el tema de la ropa, porque nosotros es verdad que el cambio a costas pues lo hicimos ya a los 6 años, 7 de estar la hermandad en la calle. Entonces pues por desconocimiento pues se pidió ayuda, vino una persona a formarnos un poco de este tipo de carga, y a partir de ahí pues nos suministró el tema de ropa de los costales, y ahí sí que es verdad, en ese inicio sí que se obligaba un poco en ese sentido, porque bueno, todo el costalero era cofrade y demás. Ya sí que es verdad que después del COVID pues esto pues nos tuvimos que actualizar. Yo creo que todas las hermandades tuvimos que un poco mirar un poquito más al frente y ver un poco la entraña, un poco dónde venía el error, por qué no había la suma, porque sí que es verdad que pues, hace años no sumaba. Al final las gallinas que entraban por las que salían, pero no sumaban nunca. Entonces había que echar una vista al frente y decir qué pasa aquí. Entonces, bueno, la hermandad abrió las puertas al tema de uniformidad, siempre, como ha dicho él, un poco de decoro, ¿no? Sí es verdad que eso se pide, pero sí que realmente yo para el ensayo sí que es verdad que a mí me da igual la ropa y demás. Lo importante de lo que hemos dicho de cuidar costalero es que si tú eres una persona que mira al milímetro la igualdad, el costalero tiene que entender que si hay una buena igualdad, el problema viene de la ropa. Y si la ropa no está en su sitio, Sarte, por favor, que no seas masoca, no te hagas daño, ponte la ropa bien o quítate la arruga que llevas, o si la llevas harto o bajo, que te lo hagan de nuevo y ya está. Mi equipo de trabajo, pues sí que me duele la boca de decirlo, que no quiero ni un costado malamente, que en el momento que detectemos algo, enseguidamente se le quite la ropa, porque venimos a cuidar lo que está debajo. Entonces, en ese sentido sí, hacemos mucho hincapié en ese trabajo.
¿Qué tal vosotros?
Pues yo soy muy meticuloso en el tema de medidas. Y entonces, pues yo más bien dejo a Borja que controle lo que es el tema paso, ensayo, y yo me dedico más a controlar el costalero. Temas de que vaya el tío derecho, que el tío vaya bien colocado, que no tenga problemas, que ande bien. Y luego el tema de la ropa es lo que yo le digo a ellos, una hermandad muy joven, la gente adquisitivamente no puede hacer frente a comprarse un costa, camiseta, pantalón. Entonces yo el tema de la ropa no. Y luego el equipo que tengo de allegados, pues gente que está muy apegada a mí, pues son los que se vienen a los ensayos, los enseñanzas costales, estamos pendientes de la gente nueva. Así que más o menos el tema de ellos.
Uh-huh. Voy a hablar contigo ahora, Jesús, porque vosotros sí tenéis cuadrilla de mujeres.
Sí.
De hecho, este año surgió por ahí una noticia de unas mujeres que fueron a igualarse, Fran, corrígeme, no sé si fue en Sevilla, sí, o en un pueblo de Sevilla. Lógica, allí no había, la cuadrilla era de hombres, pero bueno, se hicieron notar, hicieron ver que las mujeres quieren ser costaleras. Aquí en Jaén hace ya mucho tiempo, gracias a Dios, que tenemos a mujeres costaleras. Y una de las hermandades que tiene una cuadrilla de costaleras es Caridad y Salud. ¿Cómo trabajan las mujeres en Caridad y Salud? Entiendo que fantásticamente bien, igual que hacen en Resucitado. Y,
entré en el año 2019 y la hermandad quería poner una cuadrilla de mujeres, pues dijimos que vamos a buscarla, vamos a ponerla, y desde que yo estoy está saliendo. Es decir, siempre había un tope 50, 44, 50, es decir, que el paso calza 45, más bien para es por el recorrido que tiene la hermandad y dar un refresco a esa cuadrilla de hombres, que vamos, hasta el año pasado no se ha llegado a completar las dos cuadrillas. Entonces, claro, mucho recorrido para lo que es una cuadrilla y media era mucho tela. Y entonces se acudió al tema de la cuadrilla de mujeres. ¿Qué pasa? Que se fomenta porque el día de mañana la hermandad sacará dos pasos a la calle. Entonces, siempre es bueno que haya mujeres porque son las que puedan. Además, tienen unas ganas, le ponen un ímpetu. Lo que pasa es, claro, tenemos que comprender que es trabajo para los capataces. Ahora nosotros tenemos que adaptar lo que es unos palos a la altura de esas mujeres. Llevamos unas cañas supletorias, las llevamos detrás colocadas en las trabajas del hombre. Tenemos que medir todos los palos, ponerle sus cañas respectivas a todo el palo para que vayan todas a la misma altura y luego cada una a su calzo.
O sea, es un trabajo. Hay que ir corrigiendo palos cuando van entrando las mujeres.
Sí, lo que pasa es que el sistema que tenemos avisa grado y nosotros lo que echamos las cañas es detrás de las cañas del hombre. Entonces solamente es bajarlas y se pegan con el velcro. Entonces cuando se meten los hombres volcamos las cañas a la parte de atrás. Y luego ya el problema lo teníamos en el encierro, cuando a lo mejor encerraban los hombres, tenían que darse la vuelta, pues solamente le hemos puesto una bisagra, sacamos el palo, lo giramos y fuera el palo.
Hay que ver lo que se inventa uno, ¿eh?
Eso es lo que...
Es tremendo.
Tú sabes las noches que me pego yo hasta las 4 hasta la mañana, díselo a mi mujer. Con las medidas de las niñas, de los niños, saca caña, mete caña. Todos los años que cambia las cañas.
Oye, ¿y lo de que las mujeres son más formales que el hombre, eso es real o es un mito?
Sí, no. Le ponen más compromiso. Le ponen mucho compromiso, mucho ahínco y amar a ver, hombre, que se le dejan caer los kilos. No es lo mismo un hombre cargado, a lo mejor 25 kilos que ella, ¿sabes? Pero que le ponen, ¿eh? La ilusión, allí en Caridad, yo estoy muy contento con ella.
Quería plantearos también otro tema que se habla mucho últimamente. Es verdad que esto de los costaleros ha cambiado. Decía Javi lo de la pandemia, y es verdad que ha habido, yo creo, un antes y después a raíz de la pandemia. Y se habla mucho ahora del oficio costalero y se pone un poco en contraposición del hermano costalero más devocional. ¿Qué os parece a vosotros esto? No sé si estamos volviendo a cuadrillas semiprofesionales, lógicamente sin que se les pague como antiguamente a esas cuadrillas costaleras que habían de profesionales, o bueno, es una cuestión más de argot y de jerga costalera. No sé qué os parece a vosotros.
Yo creo que este tema lleva en debate mucho tiempo, antes de la pandemia incluso, y yo creo que no tiene debate esto. Al fin y al cabo, cuando decimos que una cuadrilla es de hermano, yo escuchaba hace poco también una charla que me gustó mucho porque llevaba razón. ¿Qué cuadrilla conocemos en Jaén o fuera de Jaén que sea una cuadrilla completa de hermanos de cuna? Pero que hayan sido, porque al final, ¿a qué hermano llamamos hermano de la hermandad? ¿Al que se hace por salir o al hermano que yo nace mi hijo y lo hago cofrade ya por ser mi hijo y ser mi hermandad? ¿Sabes? ¿Qué cuadrilla conoces tú que tú, a día de hoy, 20 años después, sean cofrades de niños que han nacido y han crecido en la cuadrilla. Ninguna, ninguna. Entonces, yo creo que no hay debate. Al final, el cofrade se hace hermano porque se lo tiene que decir el Señor y la Virgen, no porque tú se lo impongas. Entonces, es costalero y si la hermandad se lo obliga y se tiene que hacer para salir, pues saldrá, y si no tiene la criatura dinero, pues no saldrá y sacará otra hermandad. Esto al final, pues bueno, yo creo que es un debate que está fuera, está puesto en la mesa en cada charla que yo escucho, siempre escucho esa vertiente, y yo creo que bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero yo opino que no tiene sentido.
Es un tema muy recurrente. Es un tema muy recurrente en todas las mesas redondas, en todos los programas, en todo lo que se habla de costaleros se acaba sacando este tema. Yo creo que es una cosa que tienen que convivir. Vamos a ver. Es lo que decía, lo que dice Javi. ¿Cuántos hermanos de cuna hay en la hermandad para poder sacar la cofradía en estas generaciones, ¿no? Y luego ya viene otra parte, otra historia. ¿Y valen? ¿Valen como costaleros? Todo eso hay que valorarlo también, porque la cuadrilla perfecta, creo yo, tiene que tener su conjunción de todo, tiene que tener su devoción, tiene que tener. Yo tengo mucha gente que ha entrado, como ahora decimos, por afición al costal, y luego le ha gustado cómo le han tratado la hermandad, le ha gustado esto, le ha gustado lo otro, han cogido una devoción a la hermandad, a las imágenes, y se han acabado haciendo hermanos. Nosotros, yo por ejemplo, en las siete palabras nunca lo he pedido. Y la gran mayoría se han hecho por sí solos, hermanos.
¿Vosotros no obligáis, como ya había hablado, Santa Cena y Expiración no obligan a los costaleros a ser hermanos de la hermandad?
No.
¿Y Caridad y Salud y Gran Poder?
Tampoco. Los que son hermanos son de, vamos, de, como decimos, de cuna. Uh-huh. Son del barrio, son de la hermandad. Y empezaron en el inicio de la hermandad. Y yo sí, es verdad que he notado desde la pandemia para acá, creo que hay la gente que sale joven de costalero, no le tira más lo que es la devoción, que es lo que vamos a estar hablando, le tira más lo que es el tema, el amigueo, el llega mi amigo, está en este paso, yo me voy ahí, los pasos de misterio están tirando mucho de la gente joven. Si es verdad que tú vas a llevar un paso de un crucificado, un Cristo solo, te tiene que tirar. Entonces ese costalero, ese sea de cuna, porque es que ese es de la hermandad. Porque, por ejemplo, el expiación, el perdón, ¿me entiendes? Son cristos que atraen a sus devotos. Pero a la gente joven lo que le ha traído mucho ha sido los pasos de misterio y el amigueo. Hostia, mi amigo está aquí, yo me voy allí con él. Y hay un buen ambiente. Yo creo que es más eso lo que estamos viendo del COVID para acá, es lo que yo más estoy notando.
Sí, el costalero al final entra a las hermandades de alguna manera, o bien porque le llama la atención el amigueo, porque la música, por la talla, por el paso, por la manera de andar, ¿no? Pero bueno, al final lo que tenemos que procurar es que ese hermano pues se quede contento y se quede, y al final pues gane un costalero más en la hermandad. Incisando un poco lo que ha dicho Eu, el tema es verdad que también a la pregunta que has planteado, también hay que ver que el costalero, digamos, que se siente profesional porque se cree también que lo sabe todo, esa persona ha tenido que aprender.
Eso también ha crecido bastante. Claro.
Y es que
es un fenómeno nuevo aquí en nuestra Semana Santa, correcto, de gente que ya salen 4, 5, 6 hermandades.
Correcto. Entonces, sí, es una persona que esa persona cuando nació tuvo que empezar a andar, a caminar y hasta que empezó a correr, ¿no? Pues, entonces, creo que hay un poco de egoísmo en el costalero que se piensa que lo sabe todo, pero él no se acuerda en su inicio. Entonces, en su inicio, hasta llegado a los conocimientos que tiene hoy día, había un proceso de tiempo y ese tiempo hay que respetarlo. Porque, como dice él, no todo el mundo vale para ser costalero, pero hay que darle su tiempo, porque tú no puedes juzgar a una persona en 2 años para decir si vale o no vale, porque hay personas que lo castan a la primera y en un ensayo ya se ha hecho y se ha mordado la ropa, y hay criaturas que tienes que ponerse el costal 10 veces para que empiece a coger el sitio. Entonces creo que es una tarea también un poco de los capataces, de los compañeros, del equipo de trabajo, formar a la gente, cuidarla y en un futuro pues tener los mimbres y unas cuadrillas fuertes. Pero claro, darte por hecho, yo veo eso, un egoísmo en ese sentido, porque claro, porque tú ya tengas unos conocimientos, desprecia un poco vamos a llamarlo, ¿no?, al hermano costalero, pero es que el hermano costalero, vale, yo soy hermano costalero de toda la vida, y bueno, al final, pero todo se basa en un tiempo, entonces, ¿verdad?
Por eso digo que la conjunción entre los dos tipos de costaleros que estamos hablando yo creo que es lo idóneo. Nosotros, es lo que estábamos hablando antes, cuando he hecho referencia al paso del Cristo o al tema de la ropa, que estamos hablando de que nosotros corregimos mucho, todo ese tipo, es gente de estas que sabe mucho de paso, que sacan otras cofradías, que luego entraron a lo mejor en las siete palabras siendo niños, ya han crecido, se han formado como costaleros, pero yo no veo tampoco un, no sé, no veo un pique entre la gente nueva, al contrario. O sea, los nuevos están encantados de tener a esas personas que le están ayudando y los otros están encantados de poder hacer que esta gente aprenda y sienta lo que ellos sienten debajo del paso.
Claro, que estamos ahora, tal vez, no sé si compartís esta idea, de que estamos conviviendo dos generaciones debajo de los pasos. Una generación que pasamos mucha fatiga, que pasamos del hombro al costal, que aprendimos como buenamente pudimos, y luego está la generación que ha llegado ahora, que son, tienen el máster en costalero, porque han visto 1000 horas de YouTube.
Exactamente.
Han ido a Sevilla a 10.000 igualar y han visto 4.000 vídeos de los capataces de Sevilla. Entonces esos tienen el máster de costalero. Y claro, uno tiene la experiencia de haber pasado fatiga y otro fatiga. El visionado, ¿no?
Hombre, yo el año que yo cogí Caridad, el año 2019, sí es verdad que nos encontramos 25 costaleros del barrio, pues crío, estaba Borja, que va conmigo de segundo de auxiliar, y total, que tiré de gente de mi edad, gente pues como Pepe Campos, Chato, así, gente con una experiencia ya de haber sacado muchos años pasos, casi la mayoría del perdón. Entonces junté esa lo que es esa experiencia con la juventud. Entonces claro, ellos entraron, los nenes iban volados porque parecían que tenían las pilas puestas y decíamos que esto aquí no, que esto no es YouTube, tío, que aquí tenemos que aprender de los que te están enseñando, y si ellos van debajo pues te están apoyando y tienes que ir absorbiendo todo lo que te dé. Y efectivamente, yo al cabo, hemos estado 2 años de pandemia, pero son ya 4 años en la calle, verdad, que la gente joven que había allí ha cambiado, pero es por eso, porque le tienes que inculcar que sean esponjas, para que ellos en el plazo de 2, 3, 4, 5 años, que es lo que hemos estado hablando, desarrollen lo que han aprendido.
Tienen muchos medios para aprender. Sí,
claro,
pero en nuestra época no teníamos.
Nosotros no teníamos a nadie.
Nosotros no teníamos, nos metíamos allí con los conocimientos que teníamos y bueno.
Correcto. En el 2005, cuando pusimos el perdón a costar, fuimos a Linares, que era la hermandad del emprendimiento, la más cercana que iba a costar. Y no teníamos ni idea. Y entonces, claro, tenías que estar allí, aquí en Linares, te iba a Sevilla, te iba a un ensayo de por aquí, a Córdoba, iba absorbiendo, iba captando, porque era en estrés.
El YouTube de la época.
El YouTube de la época era de kilómetros.
Ahora te metes en cualquier web, tienes listas de igualar, listas de ensayos, de fechas, todo lo otro, y el que sea un aficionado de esto, que le guste. Sí, hombre, que sí. Yo entiendo que hay la devoción, es lo más importante, ¿no? Pero también entiendo que haya gente que igual que le guste el fútbol, pues le guste ir a ver un ensayo de costalero, sí. Vamos, porque a mí mismo me gusta. No.
Pasa que también hay que entender que la gente joven viene técnicamente viene mucho más preparada que el costalero viejo. Sí, es lo que hemos hablado fuera de micro, ¿no? A mí me están llamando padres que quieren salir con su hijo de costalero porque le ha dicho papá que yo quiero salir de costalero y al final sale. Es decir, hace 10 años no se iba a poner un costal y ahora se va a poner un costal con su hijo.
Claro.
Es bonito, ¿eh? Una familia, ¿no? Meterse bajo los pasos. Pero sí que es verdad que la persona esta que estamos hablando, ¿no? De que también un poco no le puede deslumbrar lo que es el modelo de costalero que hay hoy día, ¿no? Entonces, porque esto tienen que ver lo que es más serio, que esto es más serio de todo esto. Hay una disciplina y es verdad que le puede deslumbrar una cosa que luego no es la realidad.
Claro, yo entiendo que también vosotros, por vuestra parte, inculcáis que es el vuestro costalero.
Exacto.
En vuestra hermandad, porque Exacto. Es que cada hermandad es totalmente diferente.
Correcto. O cada uno tiene un modelo.
Aunque yo salga en o comparta hermandades entre vosotros, es que en cada una me tengo que comportar de una manera totalmente diferente, ¿no?
Entiendo yo que eso, cada hermandad tiene un modelo y hay que respetarlo.
Nosotros el año pasado en Caridad pedí ayuda al cuerpo de costaleros para sacar el Gran Poder porque tuvo el problema que tuvo, y es verdad que algunos han quedado enganchados. Dice, vamos, que yo voy a ser de la Caridad, porque yo soy hermano de la Caridad, pero es que me ha tirado el Gran Poder y yo quiero seguir saliendo en el Gran Poder. Es decir, yo, el año pasado me parece que fueron 48 que vinieron de Caridad y la mayoría se han quedado, porque se han quedado enganchados.
Está claro que aquí tiene cabida todo y siempre que se respeten un poco los tiempos de descanso y los tiempos éticos que debe de cumplir el costalero. Yo también, es verdad que muchas veces el costalero que sale el domingo, lunes, martes, miércoles...
Por esa regla de iglesia, yo siempre me ha gustado bajar el número de ensayos, porque siempre tienes 3, 4 costaleros que tienen 3 hermandades o 4, y ensaya 3 o 4 ensayos cada hermandad. Cuando llega Semana Santa, que está la semana suya grande, es que ha ensayado 20 y tantos ensayos.
Y lo dice Javi, Hombre, yo soy un tirilla. Hemos sido costaleros. O sea, yo soy tirilla, no, pero yo el lunes Juan Luis, santo no podría salir bajo
Juan
un paso.
Juan Luis, los dos hemos salido bueno. Y yo he salido el domingo.
Dice que sale conmigo el domingo y luego sale el lunes. Yo he salido el martes y el miércoles.
Yo he salido mi domingo de ramos y hasta el martes en el silencio yo no podía dar lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Entonces, vamos a intentar respetar los tiempos.
Al respecto de esto. Y yo era de eso que pensaba, digo, verás tú, este que viene del miércoles santo, cuando se mete el jueves santo, hombre, joder, que no es que sea...
De todas formas, es que la preparación de... Es que eso varía de cada claro, persona, es que eso es también que lo tienes que ver.
Un mundo. No se puede generalizar.
Es que el que está acostumbrado a sacar pasos es que te puede sacar todas las semanas si le da ganas. Es que...
Bueno, joder, eso ya tengo yo mi duda, lo de sacar todas las semanas ya tengo
pero
yo
pero
mi duda.
Pero es que va a cargar, más que yo seguro.
Vamos a ver. Yo estoy menos acostumbrado. Yo tengo un que está en Caridad, sale por la mañana la burra, luego se engancha, me parece, con Javi, y luego se viene a Caridad el lunes santo. Digo, tú ya el martes no eras costalero, no, si salgo también el martes.
Es una barbaridad. No sé si quieres plantear algo porque no estamos ya sin tiempo y ya esto va a ser el último.
Yo quiero hacer lo mismo que estamos hablando ahora de los costaleros sobre los capataces, porque lo mismo que estáis diciendo, que hay que las nuevas generaciones vienen mucho más formadas, muchos de este vienen demandando unos capataces con unos conocimientos técnicos como si llevaran 30 años mandando pasos, algo que aquí en Jaén no existe. Aquí lo que se ha conocido la figura es de la persona de miembro de Junta de Gobierno que.
Fabricano en su todo. Momento.
Fabricano.
El dilema entre capataz, bueno, profesional o entendido, y el fabricano aprieta tornillos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, mi pregunta es: ¿vosotros consideráis técnicamente formados? ¿Veis que vuestros costaleros confían en vosotros a la hora de todo el trabajo que habéis estado diciendo del tema de la ropa, del tema de la postura debajo del paso? ¿Veis que confían en vosotros, al fin y al cabo?
Eso es lo que te he dicho. Yo sí que es verdad que veníamos de hechos. Yo venía del mundo de abajo, me tuve que salir cuando mi hermano mayor me ofreció salirme fuera y yo desconocía esta técnica. Pero claro, es lo que te he dicho antes, lo mismo que yo le he pedido al costalero, tiempo, a los capataces también hay que pedirle tiempo, pero una responsabilidad también muy grande. No se le puede decir a un llamado sí. Si uno no tiene la humildad de decir, no sé, voy a formarme, porque yo creo que eso tiene todo su tiempo. Aquí en Jaén no venimos de saga, ¿no? De familia, de que te estén formando desde pequeñito y que te estén enseñando ya de lo que es el mundo, de lo que es el martillo. Tú vas aprendiendo desde abajo, que se aprende muchas más cosas que de fuera. Entonces creo que las personas quizás que aquí en Jaén estamos delante, todos venimos del mundo de abajo. La cosa está en que tú tengas la humildad de decir, no sé, voy a estudiar cómo trabajar mejor técnicamente, que hay que trabajar el tema de igualar, tema de registro, el tema de medidas. Yo siempre lo digo, yo estoy intentando aprender todos los días. Aquí yo llevo ya delante del paso 13 años, este año creo que va a ser 14, y sigo aprendiendo todos los días y sigo formándome y sigo preguntando a las personas que sí saben de verdad de esta técnica. Entonces creo que tenemos que ser un poco, pues, no sé, verdaderos, ¿no? Y si no sé, pues no te quedes con una duda, porque una duda tú te puedes cargar una cuadrilla, te puedes cargar una persona. Saludablemente tú tienes que llevar la cuadrilla fresca, saludablemente, de principio a fin. Y una mala gestión tuya te puede descargar el invento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando decimos sí a un martillo, yo creo que tenemos que saber lo que estamos diciendo. Entonces, pero yo realmente sí creo que estoy preparado. Trabajo día a día para... Yo no trabajo en Cuaresma, yo trabajo durante un año entero en qué puedo mejorar. Y la verdad que yo sí me... creo que sí. Sí que es verdad que aquí en Jaén yo veo compañeros que... Yo no voy a decir nombres, pero creo que no se está trabajando como se debe. Y creo que tenemos que ser más serios en ese aspecto. Lo mismo que queremos que sean serios los costaleros, los capataces también tenemos que ser serios en esa parte.
Jesús,
yo la verdad que yo sí, digamos, en mi caso es distinto. Yo vengo un poco más de cuna, ¿no? Yo, mi padre fue capataz, mi tío fue capataz, y a mí me enseñaron cómo tratar al costalero, cómo gestionar temas de ensayo, cómo gestionar una procesión de para aquí, no para allí, por esto, por lo otro, ese tipo de cosas. Sí, en el momento que nos embarcamos en el mundo del costal, aquello cambió por completo. El conocimiento que hace falta con el tema del costal es totalmente distinto a lo que había en ese momento. Antiguamente, no sé si en vuestras hermandades se daría la misma circunstancia, un encargado de costaleros, que el encargado de costaleros medía, el famoso metro puesto en la columna, la pared, llegaba, anotaba, te ríes porque tú lo has vivido con nosotros.
Y, nivel,
todo, todo nivel, claro. Y tú imagínate cuando aquello cambia, aquello cambia, yo cuando ya se propuso formalmente y ya había por parte de los costaleros una ya se veía que era una cosa real y que y podía ser a corto plazo, yo me tuve que buscar la bichuela, me tuve que poner con un capataz, con otro. Yo la verdad he quedado con gente apañada que me han ayudado en lo que he necesitado en cada momento y sigo en eso, porque es que el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando nos tuvimos que hacer cargo del tema del Cristo, del paso costal del Cristo, yo tenía unas dudas. Porque yo en la cuadrilla de las siete palabras la tenía montada de una manera, con dos cuadrillas iguales, similares. No estaban como ahora las tengo ya por altura, una cuadrilla alta, una cuadrilla baja. Y cuando yo me hice cargo junto a Luis con el tema del Cristo, yo estoy encargado un poco más de la parte técnica, del capataz de Luis. Aquello, cuando yo vi las alturas que manejaba el Cristo, me quedé asombrado. Yo me tuve que ir con varios amigos de Córdoba, capataz en Córdoba, con Tony Morales, con Garbí, y un día me invitaron, había una salida extraordinaria de la Esperanza, quiero recordar, en Córdoba, el año pasado, y coincidió con toda la vorágine del Cristo. Vente aquí, échanos, te explico cómo lo estoy igualando, te explico esto, las dudas que tenés, pregúntame. Pero eso lo hice el año pasado, cuando entré lo hice con otros, yo me he ido a distintos sitios a igualar, con un lado, por un sitio y por otro, en Granada, en Sevilla, e incluso con propios, con costaleros nuestros de la expiración, que tenemos amistad ya de tantísimos años, pues cuando surge la oportunidad, oye, que voy a ir a sacar tal paso, oye, pues espérate que voy a igualar contigo, y todo lo que sea aprender, en este mundo parece que ya lo sabemos todo, la teoría... Si eres un poquito avispado y un poquito con los medios, te la puedes aprender muy rápido, pero es que no todo es teoría.
No, hay mucha práctica, mucho de
ello. Mucho de ello. Además, el año pasado me pasó un caso con Carlos, capataz nuestro de Gran Poder, general, y ya, la verdad, yo tengo la costumbre de volar desde hace 8 o 10 años, sí, es muy bonito, poner dedos, tú igual a la gente, poner tus dedos, muy bonito para la foto, esto, pero la medida exacta te sale con un metro. Entonces, claro, se lo dije a Carlos porque Carlos no sabía lo que iba a hacer con tantísima gente que teníamos allí. Y dije, Carlos, vamos a hacerlo como yo lo hago. Un metro, un taco madera, tío, con su estado calzado, pum, pum, luego volamos de más allá a menos, venga, todos los tíos, 150, tío, volado, venga. Ahora hacemos cuadrilla alta, cuadrilla baja, pa, 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 pa. Y cuando nos encerramos, es verdad que sí, me dio un abrazo llorando y dice, no se ha quejado un costalero, Jesús. Y no lo hemos medido, no lo hemos igualado, lo hemos medido. Digo, es un metro. Que toda la vida
no, cada uno su técnica, cada metrillo su librillo.
Exactamente. Ahí. Y el tema, pues yo también, yo soy de los inicios, pero de lo que ha dicho él, de tornillos, tuercas, herramientas. Yo empecé con mi abuelo en la cofradía de Jesús hace muchísimos años. Yo tenía 12 o 13 añillos. Y claro, yo cuando me fui a la cofradía del perdón era tornillería, fabricanía tope, pura y dura, ¿sabes? Era montar pasos, harta de curto, es decir, todo. Y luego ya en el 2005, cuando metíamos el tema del costal, pues ya fue Paco Palomo el que fue moviendo los hilos para que fuéramos a formarnos. Si nosotros tuvimos la hermandad de la Macarena, estuvimos con Faki, que es un costalero de Macarena con muchos años de experiencia, y de la hermandad de San Esteban, que lo echaron una mano, es decir, nos enseñaron a ellos, apuntamos un curso de capataces, lo de Antonio Santiago, es decir, que fuimos a formarnos porque no teníamos ni idea. Entonces Paco conocía a un señor de aquí de la hermandad del emprendimiento de Linares y fue el que nos ofreció irnos con ellos a los ensayos. Entonces ya nos enseñó lo que era el tema de la igualdad, el tema de las mediciones, el tema... Además ellos lo hacían a la forma que yo lo hago, en metro, mano, pum, pum, y tío me dio, y los palos bajaron a la altura que te mandes de adelante. Y así que, pero que es lo que yo digo, yo tengo 55 años y sigo aprendiendo. Sí, bueno, porque es que lo que aprende es que se lo inculca luego a la gente
mejor,
joven.
Van cambiando los costales, no, ahora es mejor costal, ahora la trama, no sé cuál.
El costal, va cambiando, tío, el mejor costal es que caiga la séptima vértebra.
Exactamente.
Ahí es el mejor costal.
Tiene que cargar.
Jesús Delgado, Francisco Javier Carrasco, Eugenio Morago, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Radio Pasión Ejel. Yo creo que ha sido una tarde costalera y de capataces bastante amena.
Entretenida. Se ha hecho cortita.
Se ha cortado mucho más tiempo. Muchísimas gracias y
a vosotros.
Suerte y ánimo a seguir trabajando durante toda la cuaresma con vuestra gente.
A disfrutar de lo que nos viene.
Hacemos un mínimo alto y seguimos.
Hay que comer. Si además lo hacemos bien, pues mejor que mejor. Cafetería Restaurante Abreuí te ofrece para comenzar sus magníficos desayunos al mejor precio de la zona centro de Jaén. En una amplia carta se encuentran platos típicos de nuestra gastronomía. Y para cualquier tipo de celebración, nuestro gran salón totalmente reformado ofrece muchas posibilidades y siempre con el servicio personalizado al que nos tiene acostumbrados. Esta Semana Santa tú eliges el momento. Te esperamos en Cafetería Restaurante Abreuí, en calle Hurtado 2, junto a la carrera oficial.
Minutos quedan para que lleguen las 8 de la tarde. José, ¿hay algún comentario también por aquí por YouTube en directo en el programa?
Pero nuestro amigo Manuel Almanza
estaba participando,
se ha conectado tarde. Ya no sé por qué parte va escuchando el programa, pero bueno, ponía, según esa definición, no podemos establecer cuadrillas de hermanos y hermanas. La llamada afición llena la falta en los palos. Es un comentario que dejaba él.
Hablábamos de los hermanos costaleros y de los costaleros más.
Bueno, y Alonso Reoliz, que comenta, bueno, igual te da pie.
Sí, sí.
De buenas tardes, me gustaría un análisis de cómo se haría o ideas del acceso a la catedral. Muchas gracias.
Bueno, esto es una cuestión que vamos a tocar en el tema de ahora en tertulia, en estos 10 minutitos que nos quedan. Saludamos antes a nuestro compañero, a Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas.
Buenas. Mira, Juanlu, me estaban llegando también comentarios que la aplicación que cuando va a estar actualizada. Estamos por ahí preguntando por
Instagram. Eso es un clásico. Antes de que empiece Cuaresma ya está la gente.
Tendrán que presentar primero la guía de itinerario, en fin.
Madre mía. Todo a su tiempo.
Todo no lo sabemos.
Estamos en ello.
Este año vamos a tener muchas novedades también que contar de cara a Semana Santa, pero todo eso ya lo iremos comentando. No sé si está también por ahí nuestro amigo Dani Quero. Dani, muy buenas.
Buenas tardes, Juanlu. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, leía, José, un comentario en YouTube en referente a lo de la catedral. Vamos a ver, porque la gente ya se está confundiendo. A mí ya me han dicho, y bueno, entonces el año que viene es que van a entrar la hermandad de la catedral. Vamos a explicarlo y a partir de ahí os pido vuestra opinión. La agrupación de cofradías ha propuesto a las hermandades plantear al obispado, y de hecho se ha planteado mediante un escrito al obispado, que en el año 2025, la Semana Santa de 2025, todas las hermandades pudieran acercarse hasta la Puerta del Perdón, que eso no es lo mismo que entrar a la catedral, cuidado, sería quedarse en la puerta, y que en este caso, en el trascoro de la catedral, pues se instale un altar con el Santo Rostro, también para fomentar la devoción al Santo Rostro. Y en el 2025, porque recordamos el año que viene, es año jubilar, por hacer algo especial. Y eso es lo que la agrupación ha planteado a las hermandades y lo que se ha remitido al obispado, a la espera de que el obispado diga sí, no, y a partir de ahí empiece a darse forma al asunto. Pero en ningún momento sería entrar a la catedral, hacer estación de penitencia a la catedral, que es que la gente ya empieza a confundirse.
Claro, es que vamos a ver, eso tiene una explicación lo de la puerta. Es que cuando se declara un año jubilar hay una puerta santa, lo vemos en Santiago de Compostela, lo vemos en todos los sitios. Entonces el Vaticano ha previsto que las catedrales de cada diócesis sea la puerta santa donde ganar el jubileo. Entonces por eso es por lo de acercar el cortejo de la hermandad y los pasos hasta la Puerta del Perdón. Que no es un intento de aproximarse para ver si en X año entramos a la catedral, para ver si... No, tiene esa significación. De hecho, la procesión magna que está prevista, lo que está pensado es que las imágenes que participen lleguen hasta la Puerta del Perdón para ganar el jubileo. Eso de palabras que dijo el propio obispo, ¿eh? No me lo estoy inventando yo, ¿eh?
Claro, entonces, esto ya ha habido alguna hermandad que no lo ve bien y en general pues se ve con bastante dificultad el asunto. Primero, además, porque está pendiente de que también el Cabildo se manifieste al respecto y bueno, después de cómo se suele manifestar el Cabildo con todo lo relativo a las cofradías, pues nos podemos hacer un poco la idea. ¿Qué os parece a vosotros, Jesús, Dani, vosotros que estáis por teléfono? ¿Opinión al respecto sobre la idea? Porque ya digo, esto es solamente una idea.
A mí no me parece buena idea. Realmente no me parece buena idea. Es decir, si tenemos un jubileo y tenemos que llegar hasta la Puerta del Perdón, porque es la puerta para ganar el jubileo, ¿por qué nos tenemos que quedar en la puerta? Es decir, o vamos o no vamos. Además, yo digo una cosa, hay que, en todo lo que concierne a la posible, en el futuro, entrada de la hermandad de la catedral, hay que hacerlo todo con mucho cuidado y muy medido. Es decir, a mí me daría mucha pena que esta idea se llevara a cabo y esto se convirtiera en una especie de batiburrillo en la Plaza Santa María, para llegar, salir, acceder por una puerta de la lonja, cruzar la lonja, salir por otra, y mientras tanto, es decir, que esto se convirtiera en la excusa del futuro para que las hermandades tuvieran más problemas todavía a la hora de llevar a cabo ese soñado proyecto de entrar en la catedral. Es decir, tenemos que hacerlo todo muy medido, muy meditado, y yo creo que a mí me parece que en ese plan hay algo de improvisación.
Jesús, ¿qué opinas tú?
Pues yo creo que la significación que ha dicho Fran pues está clara y va a ser justificable, pero la sensación que se va a transmitir es un poco la de Dani, como que, o sea, yo lo primero cuando vi la noticia, pues siendo un poquito así mal pensado, por así decirlo, pues bueno, la agrupación ha lanzado aquí un paralelo hablando en términos de tenis y ahora pues a ver si lo devuelven con un revés a dos manos o no lo devuelven, no sé, porque es como al final, por mucho que tenga esa significación, pero se va a percibir como un ensayo general para ver si se llega a la catedral o no se llega a entrar alguna vez. Y luego, haciendo un poquito de Semana Santa ficción, pues lo que decía Dani, ¿cómo se organizaría? ¿Habría que entrar por un lado de la Plaza Santa María y salir por otro? Porque esto en algunos días podría traer complicaciones, o se podría ajustar la Plaza de Santa María para que se pudiera entrar y salir por el mismo lado, por la zona del Obispado, por ejemplo. Este altar que se quiere montar sería seguramente una cosa discreta para que se pueda montar y desmontar cada día, o estaría como muy pegado a la zona del trascoro, pero entonces los pasos y tal llegarían a la puerta, pero aún así como que se quedarían alejados de él, solo subirían los pasos y los hermanos de luz se quedarían abajo, o podrían pasar todos, en fin, ya aquí podríamos sacar mil teorías.
Yo creo que hubiera sido a lo mejor mucho más más coherente por parte del presidente de la agrupación haber propuesto algo parecido, pero haber dicho, no, mira, como es el jubileo, nosotros lo que vamos a pedir es que algunas hermandades, no todas, algunas, ya decidiremos cómo, hagan una entrada simbólica en la catedral. No tienen que entrar todos los días, pero bueno, un cupo de hermandades por ser el jubileo. Yo creo que eso hubiera sido un primer paso y hubiera sido más coherente. Yo a esto es que no le veo mucho sentido, la verdad.
Fran.
No, yo es que...
Está pensando.
No, yo es que lo que dice Dani... A ver quién es el valiente que dice tú entra y tú no.
Ha sido una no, claro, es complicado.
Es que...
Pues un sorteo, Fran.
Hombre, creo que le gustan los sorteos. Con Dani con los sorteos.
No, vamos a ver.
No lo dejé el miércoles de Cenicifal, no lo dejé.
Pero los miembros de la agrupación, los miembros que estamos ahora mismo en el pleno y en la vocalía de pasión, sabemos que se votan cosas, sortean cosas, se llegan a acuerdos. Pues esto podría haber sido lo mismo, porque no perdáis de vista que el día de mañana, el día que Dios mediante podamos entrar en la catedral, que llegará, yo a mí no me cabe duda que antes o después llegará, ahora mismo parece que más después que antes, pero no, yo digo que llegará. Ese día seguramente no podamos entrar todos los días todos a la catedral y haya que hacer un turno rotatorio en el que, por ejemplo, el Domingo de Ramos por la tarde entra un año una hermandad y al año siguiente entra otra hermandad y después entra la tercera hermandad. Y el lunes santo pasará igual y el martes santo pasará igual y así. Yo creo que es la única opción más viable. Pues aquí se podría haber hecho algo parecido.
Se han pegado en Córdoba varios años entrando y saliendo por la misma puerta de la mezquita y salen cuatro o cinco hermandades todos los días. Aquí no vamos a escapar contra hermandades. Hombre, Dani,
Pues yo te digo, Frank, que es muy complicado.
Que sí, que nos tiraremos que los trastos a la cabeza, como siempre hacemos, y el de este, pero vamos, hombre. Y con los cortejos que llevamos, vamos.
Y es bastante complicado, Frank.
Que en media catedral cabe una cofradía entera.
Frank, es complicado además porque no todas las hermandades tienen la capacidad para que todo el mundo entre, todos sus cortejos entren.
Eso deja ahí anotado
y luego vuelvan a su iglesia.
Juanlu, claro. Apunta ahí. El miércoles de ceniza seguimos con esto.
Sí, ¿no? Yo el miércoles de ceniza, como vaya a estar vosotros al frente, hacéis lo que os dé la gana.
Que luego hay que entrar, que nos pongan la ceniza y nos cierra la puerta. Luego no nos dejan entrar.
Bueno, eso esperemos. Ya nos quejamos el año pasado bastante. Yo espero que vayamos tomando nota, por favor, el miércoles de ceniza, quien corresponda, que no cierren las puertas de la catedral justo a las 8 ni a las 8 y 5. Que dejen la puerta del templo abierta para la gente que sale de trabajar y llega un poquito más tarde, por favor. Que van a misa y a que les pongan la ceniza. Dicho queda. Esa última queja ya para rematar. Bueno, que nos tenemos que marchar, que nos queda un minutito. Jesús, Dani, el próximo día seguí hablando de este tema, que este tema va a dar mucho que hablar hasta que digan no hay más que rascar, que yo creo que creo que es lo que va a pasar, pero bueno. Que un fuerte abrazo a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Bueno, Fran,
pues nada.
Compañero, hasta dentro de dos semanas.
Hasta el miércoles de ceniza.
José.
Bueno, voy a ir haciendo el sorteo.
Preparar algo para el miércoles de ceniza. Ya sabéis, a partir de miércoles de ceniza, todos los miércoles estaremos aquí en Radio Pasión en Jaén. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir nuestra pasión. Que paséis una buena noche.